Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana. Estamos ahora en vivo aquí en estudios de El Espectador con don Roberto Marcarián, el rector de la Universidad de la República. Roberto, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? Bien, aquí andamos un poco ronco, pero bien.
Sí, ¿ronco de qué? ¿De gritar por el presupuesto?
No he gritado nada, he explicado más
bien. Sí, ha explicado, pero muchas explicaciones.
Sí, la verdad que le he dedicado mucho tiempo, creo que hemos sido claros, yo y los órdenes y los gremios que actúan muy conjuntamente en este plano, otras autoridades, creo que por suerte logramos volver al cero. Uh-huh. O sea que empezamos con menos tanto, y menos 650 millones de pesos, y ahora estamos en cero, y ahora vamos a ver si conseguimos un poco más, no quedarnos en esto.
¿Cuánto más?
El cuánto es muy grande, porque el pedido universitario para el año 2017 nos dieron el 30% de lo que habíamos pedido. Y a pesar de que los recálculos que hicimos para la solicitud lo hicimos sobre la base del Producto Bruto Interno disminuido, porque las previsiones para el 2019 son más bajas de las que teníamos el año pasado, uh-huh, y nosotros nos hemos ajustado muy cerradamente que pedimos el 6% del PBI para la educación y el 1% para la investigación. Como el PBI previsto bajó, hemos bajado el pedido, pero aún así, yo diría que lo que estamos pidiendo es que nos den el doble de lo que nos dieron el año pasado. Pero veremos, que hay dificultades en el país es indudable.
Desde ya. Ahora, entonces estamos en un escenario donde hay un 30% menos del presupuesto que se había solicitado, ¿es correcto?
No, menos, nos dieron el 30%. O sea, lo que no nos dieron es el 65%.
Correcto, tiene razón.
Ahí
sí,
está.
Sí. Bueno, ahora, un presupuesto notoriamente más bajo del solicitado y, en consecuencia, ¿afectando qué áreas, rector?
Mire, lo que ha pasado es que como empezábamos con la posible reducción, nos concentramos explicando lo que sucedía si no nos daban los que nos querían quitar. En eso fue muy claro y era muy fácil de explicar porque los rubros estaban muy bien determinados, habían sido votados por el Parlamento en el periodo anterior. Suponiendo que nos van a dejar todos los que nos querían quitar, lo digo así para que quede claro, por más que las palabras que se usan son un poco distintas, uh-huh, la gran falta que tenemos es en creaciones de cargos. La universidad sigue creciendo con mucha regularidad. Las cifras del interior se hacen particularmente destacadas porque como es novedad y la gente del interior lo plantea con mucha claridad y es muy sencillo, pero la gran falta en realidad es en la totalidad y muy en particular en Montevideo, porque las cifras de crecimiento siguen siendo muy grandes en lo estándar, lo antiguo, lo clásico de la institución.
¿Y dónde está la clave para entender ese aspecto?
¿El de crecimiento?
Sí.
Hay por un lado la diversificación de carreras, en segundo lugar que ya hay una comprensión por parte de la población de que hay que hacer estudios terciarios y eso es muy bueno. El país necesita tener una cantidad mucho más grande de profesionales. Justamente ayer leí un artículo del ex rector y ex decano de la Facultad de Ingeniería, Rafael Guarga, uh-huh, en la que él hablaba que habría que ponerse la meta de duplicar el número de ingenieros que se egresaran del país en poco tiempo. Esa cifra que yo la digo porque la leía creo que hoy de mañana la leí en realidad. Creo que se aplica a casi todas las disciplinas, seguro en las científicas, seguro en varias disciplinas de las humanidades, en el área de la salud, la psicología, la enfermería, la medicina, la ciencia política, la sociología. Por tanto, la necesidad de formar más profesionales es categórica y nosotros querríamos asumir eso. Ahora, para asumir eso bien, que yo lo he planteado con claridad en esta discusión anterior, nosotros, al no invertir, por ejemplo, en la formación de posgrados en nuestros docentes, es bajar la calidad, porque el sistema actual de formación avanzada se hace a través de los cursos de posgrado. Y eso, para eso hay que invertir, eso no es hacer tomas, no es tirar la, claro. Y eso hay que hacerlo con gente joven, gente que tiene 25, 30 años o menos eventualmente, y para eso hay que tener dinero y hay que tener más cargos, porque si la facultad es económica, entran 3.000 estudiantes nuevos, pongámosle un caso que está pasando, la manera de satisfacer esa demanda es teniendo gente, uh-huh, formada y pagándoles para que trabajen allí. Así que esa cuestión es crucial. Hay un segundo gran tema que son las construcciones. Efectivamente, la universidad mejoró en los últimos 10 años, para poner un periodo más largo. la calidad de sus edificios. Yo diría que ahora edificios en estado malo, tenemos la facultad de veterinaria, que la estamos haciendo nueva en frente a zona América y el estado de Peñarol, ahí en esa esquina, sí. Enfrente. Uh-huh. Estamos terminando la obra de la Facultad de Información y Comunicación en Gonzalo Ramírez y Jackson. Hemos arreglado edificios viejos como el de las Facultades Económicas, pero aún así, tanto el crecimiento del interior como en Montevideo nos obliga a tener locales nuevos. La Facultad de Agronomía está precisando una inmensa inversión. La Facultad de Ingeniería, que sigue creciendo a pesar de estas observaciones que hice antes, necesitamos construir edificios nuevos. Y ahora no tenemos ni un peso para hacer construcciones distintas a las que ya planificamos. Claro.
Rector, y recursos propios, por ejemplo, me pregunto por el predio ese estratégico de la Facultad de Veterinaria. ¿Eso se va a vender?
Sí, sí, eso lo tenemos resuelto. Estamos en tratativas que no las hacemos públicas porque son tratativas. Estamos discutiendo cómo logramos valorizar aún más un terreno que aún vacío, así como está, ya vale mucho.
Claro. ¿Hay una estimación de lo que vale?
Mire, las cifras dependen mucho de lo que se autorice hacer. Acá las cifras globales se manejaron en su momento.
Y no me da un dato.
Sí, doy, porque es muy grande la diferencia. Uh-huh. Digamos, una cosa es que uno no permita hacer edificios más que de 3 pisos, y otra cosa es que uno no permita hacer 5 torres de 20 pisos. Sí. Está claro que no hay que explicar mucho a nadie, de que el que quiere comprar la tierra va a sacar más o menos capacidad de recuperación del dinero. Las cifras van entre 20 y 40 millones de dólares, dependiendo de estos factores que están en discusión. Y del fraccionamiento, porque la intendencia está interesada en poner, hacer algunas calles que completen el barrio, y eso también trae consecuencias respecto al valor. Sí, es mucho dinero. Uh-huh. Fíjese que lo estuvimos peleando ahora para que no nos quitaran. En total eran 25 millones de dólares. Así que ese terreno, claro, solo por lo menos vale
es el
eso.
Doble. Sí. Ahora, ¿está ponderado entonces ese aspecto que usted mencionaba, la necesidad de respetar los posgrados? Porque además hay gente que se fue con la expectativa de regresar para trabajar y resulta que ahora está en esta circunstancia bastante difícil. Y el tema de la investigación, ¿está también comprometida, rector?
Ah, sí, el crecimiento de la investigación, bueno, está el caso de la vuelta de gente que en el periodo anterior, en particular con el dinero que teníamos para el interior, se logró traer mucha gente y extranjeros vinieron incluso. Uh-huh. Que gente que no hizo sus carreras de grado acá, que se entusiasmó con la posibilidad de hacer una cosa nueva. Uh-huh. O laboratorios muy distintos a los que teníamos anteriormente. La investigación, y le doy un dato sencillo, nosotros tenemos una comisión sectorial de investigación científica, que es uno de los orgullos de la Universidad de la República, que funciona muy bien, está muy bien integrada, tiene un equipo técnico buenísimo. Los prorrectores que ha tenido son muy buenos. En la actualidad estamos satisfaciendo menos de la mitad de la demanda de solicitudes que se presentan en los diversos planes de concursables que tenemos, sea por proyectos de investigación de grupos, sea por proyectos de investigación individuales, sea por pedidos de viaje al exterior, sea por pedidos de organizar congresos, que cada uno es un rubro distinto, sea por la promoción a jóvenes investigadores, mucha gente que aún no está investigando, pero tiene unas perspectivas y una propuesta inteligente con un buen tutor. Uh-huh. Estamos atendiendo menos de la mitad de la demanda de los pedidos visto como bueno, no de los que pide, que hay gente que pide chambonamente ahí también, ¿no?
Lo que tiene el lugar.
Exactamente.
Bueno, rector, hay algunos otros asuntos que vamos a ir considerando. Si me permite la invitación, le sugiero que nos quedemos para luego de las noticias de las 9 en la tertulia que va a considerar estos asuntos. Pero como titular, acaso, ¿es elitista o va camino a ser elitista la Universidad de la República?
Yo creo que no es elitista y que va camino en ser menos elitista, si es que cabe decir que algo de eso hay. Las instituciones de educación superior de por sí son instituciones de ciclos terminales de la formación. Por algo hay enseñanza primaria, secundaria, terciaria, ahora hablan de cuaternaria para los posgrados.
Claro.
Nosotros somos terciario o para arriba. En ese sentido, efectivamente, la población que va accediendo a los niveles más avanzados es menor. En ese sentido, uno puede decir, no todo el mundo entra a las universidades, y eso pasa a todo el mundo. Una gran pelea que hay es qué proporción de la gente entre 18 y 25 años llega a la educación, claro, superior. Las cifras uruguayas son bajas. Uh-huh. En ese sentido,
¿cuál es esa última cifra que maneja usted?
Las cifras no pasan del 10% de la población, porque por razones muy variadas, que van razones económicas, uh-huh, muy personales, porque la gente puede no terminar sus, claro, estudios por razones muy variadas, sea porque se tranca en secundaria, que no termina secundaria, eso es sabidamente un gran problema, uh-huh, que no es responsabilidad nuestra, pero es un problema nacional a solucionar. Las cifras del Uruguay son malas. En el mundo desarrollado las cifras pasan del 50%. Gente que termina, no tiene por qué ser una carrera de la, entre comillas, de las grandes.
En el mundo desarrollado, y por ejemplo en países en desarrollo como el nuestro.
Las cifras son, en algunos lugares, pero la Argentina o Chile, bueno, en Cuba ni que hablar, cuidado, son el doble que los nuestros. Uh-huh. ¿Sí? Realmente las cifras son
tenemos
malas.
Esa brecha. Bueno,
aún así la pelea por la calidad de la educación tiene que ser fundamental, ¿eh? Porque a veces se confunde pelear por la educación con elitismo y son cosas distintas. La educación tiene que ser buena. No tiene que ser educación y que nos sentamos en un escritorio o hasta en un laboratorio mezclando tubo de ensayo y ya está, no. Tiene que ser buena porque la gente es la gente buena la que hace los grandes países, no la gente mediocre.
Claro, ¿y cuál es la educación buena? ¿Aquella que tiene un anclaje, un clivaje importante con el sector productivo?
Eso también, obviamente, una educación que responde a los problemas nacionales, que tiene calidad internacional, porque la gente habla de la globalización y después se molestan porque nos comparamos con el mundo desarrollado. Uh-huh. Con ese mundo no tenemos que comparar, porque ese mundo es el que está marcando el desarrollo de la enseñanza, de la investigación, del conocimiento.
Claro, ¿qué le parece esta suerte de confrontación, una vez más, entre el modelo público? Primero, la educación es pública, la administran algunos actores públicos y otros privados. ¿Ese concepto comparte
eso? Esa es una discusión que prefiero no darle. A veces es puramente semántica.
Son semánticas. Pero lo cierto es que ahora se ha planteado un debate, sí, muy potente respecto a aquellos aportes, respaldos que recibe la universidad privada y lo que debe asumir como compromisos la universidad pública, en materia impositiva, por ejemplo. Deme un título de su observación respecto a este debate que se ha acentuado en estas últimas horas.
Partimos de que es una discusión impositiva esta, no es una discusión educativa. Lo que se discute es si se les autoriza o no a descontar impuestos a las empresas que donan para cierta finalidad. Y yo sobre eso, la institución mía no ha tomado posición y yo no tengo opinión cerrada, uh-huh, sobre ese asunto.
¿Pero se está hablando de plata entonces y no de ideología?
En mi opinión es así nomás, de la visión mía es así. Yo nadie niega que la educación privada exista, nosotros tenemos buenas relaciones en diversos campos de, uh-huh, del conocimiento y no está en discusión que la educación privada crezca o no crezca. Lo que hay es, si las empresas que donan se les exonera una cantidad muy grande de impuestos, es el 80% lo que se exonera, o sea, es el 80% en cualquier donación de ese tipo, también las que se hacen, uh-huh, a la universidad y a la UANEP o a quien sea, que se exonera, y eso hay quienes dicen que no corresponde. En nuestra opinión, yo no tengo opinión sobre eso.
No, usted la tiene, pero no la puede divulgar.
No, bueno, yo puedo tener opinión sobre cada tema que hay en el mundo.
Hasta pero sobre el fútbol de su hermano, por ejemplo, imagínese. Pero sobre esto me parece que tiene una opinión. Bueno, vamos a las noticias, si le parece, rector, y seguimos en la tertulia con usted.